9:52, como les decía, móvil. Y allí, como siempre, Marcelo Tin Alonso, por supuesto. Tim, buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Tim?
Sí, Jorge, buen día.
Buen día, ¿cómo va todo?
¿Todo bien?
Sí, ponele.
Sí.
Si querés ponerle todo bien, ponele. Total. Para rebajar el tiempo, dicen, ¿no? Siempre.
Por eso.
¿Qué va a ser? Es así lo que nos toca vivir en este momento. Bueno, contanos, ¿estás en el hospital?
Sí, estamos en el hospital donde se va a desarrollar una conferencia de prensa con la presencia de autoridades sanitarias de la provincia y también autoridades locales como Mario Jorge. Vamos a comenzar con la conferencia. Buen día.
Hoy estamos acá en el hospital junto a el director de la región sanitaria novena, Ramiro Borges, la directora asociada de la región, Norma Álvarez Morelo, y el director de redes y regiones, que Nelson Jiménez, que nos acompañan acá para hacer entrega de equipamiento provincia de Buenos Aires, para que venimos articulando permanentemente a través de la región sanitaria. Así que hemos recibido del Ministerio de Salud de la provincia 2 respiradores, 4 monitores y 2 bombas de infusión que van a complementar el equipamiento para poder fortalecer nuestro sistema de salud. Así que acá estamos en este tema.
Hablamos con
la comunidad.
Frente a la situación de Bolívar, digo, ya no solamente es la región sanitaria, me parece que es una situación que excede a la región, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, de la cantidad de contagios demasiado importante.
Sí, vimos el aumento exponencial en esta segunda ola, ya hemos repasado en algún medio de Bolívar. La región sanitaria pasó en un mes de tener menos de 500 casos activos en toda la región a un pico de 2.900. En la región en general está bajando este pico, pero bueno, tenemos una particularidad de Bolívar, con muchos casos, mucha ocupación hospitalaria y mucha positividad. Pero venimos hablando a diario, recién profundizamos el diálogo con la Secretaría de Salud. Bueno, sí, ahí está. Y por eso digamos, esta intervención, esta estrategia del Ministerio de Salud de la provincia, que es equipar los servicios críticos, no solamente los hospitales provinciales, sino también los municipales, en pos de poder absorber esa atención y también otro tipo de medidas, ¿no? Digamos, hay que parar el virus antes del ingreso al hospital, eso lo están haciendo acá, y otra medida que vamos a tomar en pos de ayudar, digamos, a cortar la circulación viral, es, a partir de la semana que viene, vamos a tener un centro de testeo de provincia que se va a complementar con el trabajo que hace el municipio, porque el diagnóstico temprano ayuda mucho, bueno, al aislamiento y sobre cortar la circulación.
¿Y por detectar sería?
¿Y por detectar? No, va a ser un centro de testeo fijo. Recién estamos hablando, probablemente esté funcionando acá en la puerta del hospital, ¿sí? Se va a complementar con lo que se hace en el lab.
Y que no quiera venir una persona que tenga síntomas y lo va a hacer, digamos, de manera voluntaria, sin insumos y demás, que puedan
meter. Sí, es para personas sintomáticas, sí, por supuesto, se hace una evaluación previa. En caso de tener las condiciones, se le sopa y la levedad se da. Eso debería tener la particularidad que es rápido el tema.
¿Cuál es la recomendación que da la región sanitaria? Acá se han tomado medidas durante mucho tiempo, durante toda esta pandemia, hay padres organizados que no dicen que pretenden las clases de gente y se organizan marchas. Hay comerciantes que no recetan medidas que toman medidas. Pareciera que tiene que venir alguien de afuera a decir qué hay que hacer para que se lo tome en cuenta y no aparezcan esas manifestaciones contra la pandemia, contra el COVID, contra este tipo de
medidas. Bueno, a ver, yo veo una postura activa desde el principio de la pandemia de todo el gobierno municipal encabezado por el intendente, ¿sí? Y me parece que hay que responder. Acá está toda la vista, digamos, el hospital y tiene una altísima ocupación. Los números hablan por sí solos. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia, tiene que haber una conciencia ciudadana que acompañe las acciones del gobierno. Que también, por otro lado, son las mismas acciones, en este caso, por la particularidad que tiene el gobierno, son las mismas acciones que tiene el gobierno de la provincia.
Pero, si acá podría tener un paciente que está en este hospital, que tampoco podría ser derivado a rampillitos privados a las realidades. ¿Tiene lugar para ser derivado en la barriga, en alguna otra lugar?
Sí, una de las primeras acciones que tomó el Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí?, cuando asumió la nueva gestión, fue fortalecer el sistema de emergencia, ¿sí? Es un sistema integrado de emergencias. Se rescataron muchísimas ambulancias que estaban guardadas en depósitos, y no solamente se pusieron en funcionamiento, sino que se armó un sistema. En ese sentido, nosotros tenemos obligaciones intrarregión, o sea, dentro de nuestras localidades, y hacia afuera. Así que en ese sentido también hay que darle tranquilidad a la gente que lo que no se pueda resolver acá va a ser atendido en otro lugar.
Puede ser, decía, fuera de la región. Nosotros tenemos, compartimos mucho con el gobierno, porque mantenés en otra sanitaria, puede tranquilamente por vital y estamos mandando aquí en la barriga.
Bueno, acá está el director de la región. Voy a hablar ahí mejor que yo de esto, de lo que es el trabajo en regiones. Nosotros tenemos un vínculo permanente con los colegas de otros lugares.
De las regiones, de los continentes, un placer de servirte a este tema.
Bueno, para complementar un poco lo que comentaba Ramiro, tu director de la región, es real que la situación, digamos, en la que encontramos epidemiológicamente es muy compleja y complicada. Nosotros, desde el Ministerio de Salud de la provincia, estamos acompañando a todos los sistemas de salud locales, que es un ejemplo, con el refuerzo, con la aparatología, con capacitaciones, con acompañamiento en la organización de los servicios para poder dar respuesta justamente a esta segunda ola que nosotros estamos haciendo. En ese sentido, el trabajo en red, y eso es algo que desde el gobierno nacional y el gobierno de la provincia se viene diciendo, es que nadie se salva solo. Y es la realidad, porque así como el gobierno provincial tiene el mandato de fortalecer los servicios con respiradores, con monitores, con bombas, tenemos que también poder explicar a la ciudadanía que no es solamente el fortalecimiento de las terapias intensivas, sino que se tiene que acompañar, como bien decía Ramiro, con una con el cuidado principalmente y la prevención mientras terminamos de vacunar a los más vulnerables, digamos, frente a este virus. Entonces, en ese sentido, la solidaridad es uno de los valores que más tenemos que promover en este momento, tanto en la población y también entre los servicios de salud y los sectores para poder trabajar entre ellos. Uno de los grandes desafíos que tenemos para afrontar esta pandemia y para un poco también organizar, que es algo que es histórico, organizar el servicio de salud, los servicios de salud, el sistema de salud, tiene que ver con el trabajo en red.
La situación todavía es la peor, si hablamos de provincia de Buenos Aires
interior. No es la peor, hay muchas situaciones muy complejas, pero sí, nosotros más allá de cuál sea el diagnóstico particular de cada municipio, tenemos el mandato del gobernador de ir y acompañar a estos municipios para que lo poco elástico, digamos, que son los servicios de salud se puedan complementar y se puedan fortalecer para atender mejor la población.
¿Cómo se organiza en otros lugares, en otras regiones sanitarias, en otros municipios, con el tema de las patologías comunes? ¿Aparece un accidentado? ¿Cómo lo
están
manejando?
Lo estamos manejando de la misma manera. Nosotros tratamos de tener algo que estamos trabajando desde hace dos semanas. Salió una resolución ministerial que se llama Sistema de Gestión de Camas. Nosotros, para la articulación, digamos, y el trabajo en red, es importantísimo que la provincia, tanto el sistema como el nivel central, tenga un panorama de cómo están las camas en cada lugar. Nos ayuda no solo a poder tomar decisiones de gestión, sino también a poder realizar derivaciones oportunas y salvar vidas desde gente, digamos. Es lo más tangible que se puede generar a través del sistema de gestión de camas, en donde cada sector, tres veces al día, publica, digamos, notifica cuántas camas libres tiene, y así nosotros podemos tener una idea de cómo se trabaja en red. Atendiendo y respondiendo tu pregunta, digamos, en este sentido, la idea de poder atender a otras patologías tiene que ver con poder dar respuesta rápida a esas patologías cuando hay un accidente, cuando es otra cuestión que no tiene que ver con el COVID, que también es igual de importante que el COVID.
Decía que la patología están acompañando con con capacitación a falta de recursos humanos. También se puede derivar de vuestro lado de recursos humanos en el caso de salud.
El recurso humano siempre es lo más complejo cuando hablamos de salud. La realidad es que nosotros, como bien contaba Ramiro un poco, esa idea de poner puntos fijos de deseo, de brindar apoyo en diferentes sesiones, también tiene que acompañar una política de recursos humanos.
Mari, ¿cómo se ponen en funcionamiento estos respiradores? ¿Se puede fortalecer lo que es la UCI?
Sí, en realidad, tal cual como lo dijo el intendente municipal, nuestra idea es ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva, y este recurso del ministerio nos viene a ayudar en ese proceso. Lógicamente, con el mismo personal que tenemos acá dentro del hospital por el momento, así que en este proceso estamos, en caso de necesario poder atender a nuestros pacientes en tiempo y forma con un respirador dentro de otro lugar que no sea la UCI, ¿no? Ampliando los lugares. Así que, bueno, me acuerdo que otra cosa me preguntaste.
Bueno, Fernando Colombo también está en la mesa como secretaria de gobierno, va a hacer referencia para restricciones, que tuvimos acceso prácticamente a la noche desde hace 23 horas, un poquito antes, que iban a conocer las restricciones, que van a empezar a darse a partir de este sábado, sobre todo el cierre, el pantalón horario, que es de 9 a 17 horas, así que va a responder con respecto a las restricciones de Fernanda Colombo, que está en el gobierno.
La semana que va a dejar al alto.
Sí, a mí me parece lo más importante para resaltar en lo que vos dijiste recién. En principio las medidas son por una semana, para traer un poco de tranquilidad, claro, 9 días, para poder evaluar después cómo continuamos. Entonces, son 9 días en donde de alguna manera hay que ser lo más restrictivo posible, y le estamos pidiendo a todos, dejemos todo para en estos 9 días, para que después podamos volver a retomar cierta normalidad en alguna de estas cuestiones. Me parece que es como recién nos decía Nelson, es un momento que amerita que todos pongamos lo mejor de nosotros mismos, y de eso se trata. Si lo entendemos así, yo creo que sí es posible llevar estas medidas adelante. La suspensión de la obra pública, la suspensión de la obra privada, como el resto de las medidas, el concepto que tienen es más el de poder restringir la circulación, porque yo sé, en estos días hemos venido hablando y me dicen, yo no me contagio, estoy solo en una hora, no me contagio. Tiene que ver con poder ordenar la circulación, y eso, que sea lo más restrictivo posible para tratar de tener resultados favorables en los próximos días.
El principal problema es que la Constitución tiene un alto porcentaje de trabajadores en negro, que si no van a trabajar no les pagan el día. El ministro, a alguien que está en blanco, y después tendrá que exigir con el empleador y va. Ese es el principal problema que plantea la situación.
Este me parece que es el principal problema que plantea claro, la situación que vivimos en general, toda esta epidemia, porque es si no trabajo, no como, y si trabajo, nos estamos muriendo todos, y esas son las decisiones muy difíciles que a los dirigentes les tocan tomar. Se ha tratado de sostener el trabajo con todos los cuidados, de todas las maneras posibles. Nosotros vemos que al hospital sigue llegando gente, que la situación no mejora, entonces se tuvo que tomar esta decisión, que es muy difícil. Por eso lo acotado del tiempo me parece que es importante. Generalmente las medidas eran por 15 días, y de verdad, uno que trabaja para cobrar en el día a día, de sus 15 días sin trabajar, es muchísimo tiempo. Por eso apelamos a que en el corto plazo se pueda obtener la mayor colaboración de cada una de esas personas. Y de todas maneras sigue funcionando algún sistema de asistencia de cada caso particular, sea de, por ejemplo, de la Cámara Comercial, que le dio una importante suma económica para que trabajen con el rubro comercial. Desarrollo Social está atento a las demandas de familias particulares que puedan tener alguna necesidad. Son paliativos dentro de una situación que implica decisiones muy difíciles. Estamos de acuerdo que una vez que pasen esos 9 días, según la cantidad de casos que bajen o no, se continúa Está sujeto a revisión. Una vez pasados dos días, depende de cómo tengamos los resultados en tema de contagios, se verá cómo se sigue hacia adelante. Claramente todos queremos avanzar y ser mejor y poder trabajar, pero depende más que nada del esfuerzo que hagamos a partir de los próximos días.
Tengo acompañamiento de los diferentes sectores, digo, gastronómicos, comercios, en esas medidas, en las últimas.
En términos generales, a mí personalmente, y junto con el intendente, nos tocó conversar con, por ejemplo, los referentes de los distintos bloques políticos que entendieron la situación y que brindaron acompañamiento. Sé que el intendente estuvo en contacto con todo lo que es la parte de la sociedad rural y de la Cámara Comercial, que también estuvieron acompañando las medidas. Como decía Ángel hace un rato, cada decisión difícil implica que haya tal vez algún grupo de personas que se sientan afectados y que no la compartan, pero me parece que el colectivo social de estos días también está acompañando en general medidas más restrictivas.
¿Vos tuviste la participación en varias de las reuniones con sectores que son más complicados para acatar este tipo de medidas? ¿Cómo los voy a dejar a estos próximos 9 días que están ya les pidieron reuniones?
Esa cosa no es de todo delivery directamente ahora. El rubro gastronómico más que nada va a ser todo delivery por los próximos días. Nosotros no, entre ayer y hoy no me han pedido reunión ni a mí personalmente, sí estuvimos reunidos la semana pasada explicando la situación. La situación de cada uno es la que hablábamos recién, necesitan trabajar y si no la desesperación es muy grande. Pero una vez más, apelamos a que se entienda que esta medida tan restrictiva es o todos juntos o no va a tener buenos efectos y aquellas personas que sí pueden abrir y que sí pueden trabajar vinculadas al rubro alimentario, vinculadas al rubro de salud, estamos pidiendo eso hoy cuando nos consultan. Bueno, hagan el mejor trabajo posible ya que ustedes pueden abrir para ser solidarios también con aquellos que no pueden abrir. Esto es de todos juntos.
La gente entiende que se cerró anteriormente sin casos, sin muertos, que se cerró más acá en el tiempo con uno o dos muertos por semana, y que ahora estamos cerrando porque hay 7 muertos en un solo día.
Claro, yo creo que el comienzo de la pandemia, esto sería como con el diario del día después, más fácil tomar decisiones. Al comienzo de la pandemia no teníamos tanta información ni tan claro, y esas fueron las medidas que estaban bien hace un año atrás, un poco más de un año atrás. En ese momento era lo que había que hacer. Y también es muy difícil, sería hipotético evaluar si los resultados fueron buenos o no, porque no sabemos si no lo hubiésemos hecho. Yo creo que hoy, es lo que decía recién, la gente sí entiende, porque hay muchas personas, muchos vecinos del partido de Bolívar afectados por lo personal, porque la han pasado mal o la están pasando mal, o porque algún familiar realmente la pasó mal. Hoy nos ha tocado a la mayoría de nosotros ya ver las consecuencias de esto muy de cerca.
Director de la región sanitaria, que están consultando sobre la situación de Brasil y sobre todo de los niños, ¿no? Sobre un informe que circuló de la
Blanca. Por los efectos que pueda generar el virus en niños. En Brasil, la gente hizo un informe de la OMS que decía que 800 niños murieron a causa del coronavirus en Brasil. ¿Comparte esta preocupación de que una nueva variante pueda afectar mayormente a niños?
Bueno, en primer instante estamos viendo que con estas nuevas variantes aumenta mucho la transmisibilidad, ¿no? Esto es lo que estamos, esta es la ola, ¿no? Pasa por ahí ese aumento tan acelerado de los casos. Después también vemos que afecta más a los niños. En el marco de la región, digamos, los niños internados han tenido internación en cuidados, cuidados generales, digo, intermedios, no hemos visto casos graves, ¿sí? Por supuesto que uno está atiende, ¿sí? Y bueno, y vamos al siempre lo mismo, al cortar la circulación, enfoque que nuestros niños no se contagien, ¿sí? La gran mayoría de las ciudades siguen con las burbujas, con presencial y una semana presencial y otra no, Pero bueno, esto también es siempre un monitoreo que hacemos semana a semana para ver si hay que reportar algo a nivel central y entonces poder continuar o no. Por otro lado, quiero hacer un agregado a lo que decían recién. En el principio de la pandemia, ¿sí? Las medidas restrictivas sirvieron y mucho para tener el resultado que tenemos hoy, digamos. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires tenía 850 camas de cuidados intensivos. Se fortaleció todo el sistema y prácticamente se triplicó el número de camas. Si no hubiese hecho eso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, hubiésemos tenido muchísimo más letalidad, ¿sí?
No era un
cuestionamiento,
era una...
No, tampoco es así.
La mesa, el tema es que la gente sigue cuestionando a un consciente
muerto. No, pero yo te digo, aquello que por ahí no se evidenciaba por los resultados inmediatos, a mitad de año, lo que pasa es que es como siempre, lo que se previene no se ve. ¿Sí? Y se previene muchísimas, ¿no? Porque sabemos que el paciente que llega a cuidados críticos es un paciente que efectivamente necesita este tipo de internación. En un momento que se sobrepasado claramente el número de internados que hubiésemos tenido si hubiésemos contado con el número de camas que estaba al principio de la pandemia, que era lo que nos había dejado el gobierno anterior, aparte.
Bien.
Bien.
Bien, Jorge, pasaba la conferencia de prensa aquí en el hospital, haciendo referencia a Ramiro Borges, quien es el director de la región sanitaria, y también Nelson Jiménez, quien es el director provincial de regiones, sobre estos que llegaron, se destaca dos respiradores, y también Mario Joffre y, por supuesto, Fernanda Colombo, secretaria de Gobierno, que hizo referencia en particular a las restricciones.
Sí, escúchame, yo tengo varias dudas, o sea, a ver, porque me las pasan los oyentes. ¿Qué pasa con las ferreterías? ¿Qué pasa con los, el expendio de, ¿cómo es? Las reposterías, porque si está abierto el taller mecánico, el taller se supone que va a atender a alguien que va a necesitar seguramente algún repuesto. ¿Qué pasa con las ferreterías que estaban abiertas en la fase 1, ahora no están abiertas? ¿Qué pasa con estudios de abogado, contadores y demás?
Bueno, en principio no están habilitadas para estar abiertas, en cuanto a las nuevas restricciones. Los talleres solamente, como también se informó, es solamente para casos de urgencias y sobre todo, como pasó en fase 1, referido a movilidad de, por ahí, las fuerzas, digamos, policía, hospital y demás. El tema es que la idea es hacer una conferencia de prensa en el día de hoy anunciando las restricciones que se enviaron anoche con la presencia del intendente. El problema se suscitó que se decidió postergar, o mejor dicho, cancelar directamente la conferencia de prensa porque el intendente está aislado con su familia, tiene síntomas no muy importantes, síntomas leves, y hoy a la mañana iba a ser hisopado. Sí. Entonces se decidió suspender y cambiar por un informe de prensa esta situación, pero bueno, quedan quizás algunas dudas también el horario, porque a las 9... en principio el horario de la restricción que empieza, digamos, que se levanta a partir de las 9 es para, por un lado, el tema de la construcción, porque sabemos que se trabaja más temprano, se sabe ir a las 7, 7:30, dependiendo ahora, sabemos que oscurece, que todavía no aclara tan temprano, y también por el frío, para que la gente no ande tan temprano, entonces se habilita recién a las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Esas serían las dos cuestiones que se tomó en cuenta, porque a partir de las 9 de la mañana.
Está bien. Sí, igual quedan, algunas dudas quedan, por supuesto, desde ya eso, pero sí. Bueno. A ver qué esperaba, porque acá me pone Fernando, que siempre está atento, ¿no? Dice que el diario habilita las ferreterías.
En la información de prensa no está ferretería.
No, pero el diario de la mañana lo pone, sí. Acá me manda el flyer, Fernando, dice rubro alimenticio, atención de consultorios médicos, farmacias, sí. Ahí está, basta, ahí estamos bien, ópticas, sí. Estamos bien, sí. Ferreterías, no sé de dónde lo sacan, gomerías y talleres, entre sí. Paréntesis, auxilio y emergencia, eso yo claro. no había no lo había pegado, digamos, al otro, por eso es lo que vos decís, ¿no? O sea, los talleres están abiertos, pero siempre y cuando sea simplemente para una emergencia, y sobre todo emergencias que tienen que ver con móviles, que tienen que ver con la seguridad y demás.
Sí, exactamente. En ferretería yo no lo tengo, pero bueno, por ahí se agregó, porque hoy a la mañana desde Deportes se agregaron sobre lo que es la suspensión de las actividades deportivas, sean individuales.
Sí, no, pero estaba aclarado. No, está bien, Tim. A ver, mandaron el flyer.
Sí.
Pero ayer por la noche tarde lo mandaron. Porque no lo habían mandado con la tanda de los primeros flyers. Pero en realidad, en el texto estaba.
También estaba, sí.
En el texto estaba incluido. O sea que no hubo cambios ahí. Y ahora el flyer es muy clarito. El flyer del municipio, que no es este. Esto es algo armado por el diario La Mañana. No está incluido la ferretería, no están.
No
están, así que no, está equivocado.
Por eso digo, no, yo no lo tengo como habilitado.
Le decimos a los muchachos del diario La Mañana, si hay alguno que está escuchándonos, que verifique esto. Porque evidentemente no es así como lo están publicando ellos.
Claro, el municipio se maneja con la información oficial. La información oficial, por lo menos, dice eso, que no están habilitados.
Sí, claramente es así. Ahora, cuando decían que vamos a ver los resultados y demás, no van a ver los resultados, Tim.
No
les dan los tiempos.
No, tampoco.
No les dan los tiempos para ver los resultados.
En principio no, porque lo que pasa es que seguramente, como comentaba Fernanda, no es lo mismo decir, bueno, frenamos sobre todo algunas actividades, que es mucho de trabajador en negro, que cobra el día a día, o por semana y demás, no es lo mismo decir, cortamos una semana que cortamos 15 o 20 días. Entonces habrá que ver, yo creo que tampoco, por eso siempre las medidas son de 15 días o 20, donde se puede ver el corte de las restricciones. Yo creo que acá no se va a alcanzar a ver. Ojalá que sí, pero viene todo, pero va a ser difícil porque son pocos días.
Claro, aparte otra cosa, o sea, a ver, yo comprendo que no se haga por 15 días porque se puede llevar al colapso de algunos comercios, como vos decís, ¿no? De gente que trabaja el día a día, que no sé, que es obrero de la construcción y ese tipo de cosas que tiene que comer. O sea, esto es clarito, no recibe un sueldo. Trabaja por jornal, o sea, se le paga por día trabajado. Entonces, ¿qué hace esta persona? ¿No? Eso por un lado. Más allá de que a muchos los ayuda el municipio, con bolsones de comida y demás que se les brinda. Pero más allá de eso, eso por un lado. Pero por el otro lado, yo insisto en un tema que es clarito. Está bien, bueno, ahora es más fácil, porque vos cortás de 9 a 17 nada más, todo el que ande antes de las 9 lo pueden parar y decir, usted porque está circulando, ¿no? Se supone que nosotros los esenciales podemos circular, se supone.
Eso
no lo aclararon, pero se supone.
No, pero uno lo entiende.
Se sobreentiende, digamos, porque el permiso se fue renovando solo, digamos.
Exacto.
Pero sería mucho mejor si controlaran, ¿no? O sea, sí, más allá de prohibir y esto, porque yo sigo insistiendo que hay cosas que yo no entiendo por qué se prohíben. No entiendo por qué se prohíben. Como por ejemplo jugar al golf. ¿Por qué se prohíbe jugar al golf?
Sí, ¿no? Bueno, yo entiendo, como decía en la conferencia, la duda más allá que, bueno, por ponerle tu ejemplo, que por ahí es algo individual, al aire libre, demás, lo que se busca es reducir la circulación, así sea de una, de dos, de cinco o de 10 personas.
Se busca reducir
la circulación bajo todo concepto. Por eso se suspenden todo.
Sí, no, es claro eso. Es claro. Lo que se
cuando por ahí se estaba en una situación mejor, se habilitaron esas actividades. Hoy la situación es tan compleja, para darle un ejemplo sobre todo, porque quizá lo sabés, sobre todo para los oyentes. Pirovano, entre el día miércoles y ayer jueves, 23 casos en la localidad de Pirovano, en dos días. En lo que va de hoy es 15, ¿no?
Hoy es 14. ¿No? 14. Sí.
Bueno, en lo que van los días de mayo hubo cerca de 20 fallecidos. Y en lo que va del mes de abril, todo el mes de abril y estos 14 días de mayo, tenemos más de 50 fallecidos en Bolívar.
Y te acoto algo que yo lo decía al principio del programa, porque también es para tener en cuenta, aunque es duro, que no tuvimos un colapso en el hospital porque se fallecieron esa cantidad de gente.
Bueno, y además de eso que vos mencionás, hay pacientes de Bolívar en el hospital de Urdampilleta.
Y sí, ahora empezó a hacer el traslado para Urdampilleta y para Piruano.
Exacto.
De aquellos cuadros leves, ¿no? Lógicamente, ¿no? Sí. Por supuesto.
Y en cuanto al personal, no sé si están en este momento, pero habían venido enfermeras de 9 de julio a dar una mano, que estaban parando, ¿te acordás? La casa del padre Palazuelo en la avenida 25 de mayo, que quedó para el hospital, y la cooperadora la puso para que esas personas que quizás pasaban por la ruta, tenían un accidente y los familiares no tenían dónde quedarse, bueno, podían quedarse en esa casa. Bueno, estas enfermeras estaban parando en esa casa que depende y administra de alguna manera, por llamarlo así, la cooperadora del hospital.
Mm.
Situación es muy, muy compleja, realmente.
La situación es muy compleja, pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta ahora. Se va a circular nada más que de 9 a 17.
Sí,
yo hago un asado en mi casa.
Sí.
Al mediodía.
Sí.
¿Qué pasa?
¿Son tu familia o no pasa nada?
¿Van a controlar?
Sí, claro, bueno.
Porque, a ver, hago una reunión en mi casa de 15 personas, ponele.
No se puede.
Y bueno, no se puede, pero van a controlar.
Por más que sea a las 9 de la mañana o a las 3.
Claro, pero van a controlar.
Bueno,
acá hay una falla terrible en el control, más allá de lo que vos quieras, más allá de que estén bien las medidas o no estén bien las medidas o lo que fuese, el control falla, sobre todo más que el control, falla el castigo, porque no existe.
Ni una de las dos cosas existe, ni el control ni el castigo, plenamente. El tema pasa por ahí. Podemos tomar todas las medidas que queramos, todas las restricciones que quieran, pero ahora, si no vemos y si no salimos a ejercer el poder de control, es lo mismo prácticamente. Entonces veremos si realmente estas medidas restrictivas van a ir acompañadas por un control exhaustivo de las mismas. Si no, prácticamente lo mismo, ¿no?
Claro.
Realmente creo que la falla más grande está ahí, y yo personalmente también creo que estas medidas de hoy, de que se van a implementar a primer minuto del día sábado, creo que llegan tarde, porque hacen más, como yo te decía, los datos sobre todo de fallecidos, y hablar de la cantidad de contagios, venimos desde abril, digamos. Pero bueno, yo no sé si en algún momento también, ayer cuando se estaba armando el decreto, se pidió, casi que se rogó a Provincia de Buenos Aires tener la posibilidad de tener una fase 1 administrada. Porque esta fase 1, la diferencia con la fase 1 que conocimos el año pasado, es que esta fase 1 la pidió el municipio, no la envió a Provincia. Entonces puede manejarla o administrarla de alguna manera. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí. Regula. Perfecto. Que bueno. Sí y que no.
Claro, exactamente. Uh-huh. Al pedirla el municipio puede administrarla. Otra cosa es que venga Provincia y diga, bueno, vamos a fase 1 y ahí sí hay que cumplirla como era la fase 1. Tenemos todavía esa posibilidad, entre comillas, de administrar algunas cuestiones, pero como decimos, si no hemos acompañado de control, podemos establecer todas las restricciones que queramos, pero no sé si va a cambiar mucho la situación.
Sí, yo insisto en este tema. Está muy bueno, yo creo que está bien el tema este de que, bueno, que hay que denunciar, por ejemplo. Sí. Pero hay otra gente que también me dice, ¿qué? ¿Yo tengo que hacer de policía? Hay gente que me dice eso, ¿yo tengo que hacer de policía?
Sí, no es la función.
¿No? Es como todo. Pero bueno, se falla, no hay caso. Se falla en este tema, se falla. Y bueno, esperemos que sean más estrictos.
Yo creo que gran parte de que estas medidas sean positivas y den un buen resultado, pasa por el control, ¿eh?
Sí, no tengas duda. No tengas
duda. No sé si va a cambiar mucho la situación. Y también, bueno, yo entiendo que se haya tomado por una semana por una cuestión del trabajo, del económico y demás, pero yo no sé si se van a llegar a ver los resultados.
Y los resultados...
Yo creo que se va a tener que extender.
Claro, o sea, ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, de acá a una semana van a tener que habilitar más cosas. Claro. Y recién en el transcurso o en el final de esa semana en la cual se habiliten nuevamente rubros y demás, allí se va a empezar a ver lo que pasó en esta primera semana.
Exactamente.
Pero bueno, el tema es como decías vos, ¿no? Tratar de balancear el tema económico con el tema de salubridad.
Sí, sí.
Hacer un balance y bueno, y ver qué pasa, no sé. Es muy complicado. Es muy complicado. Ah, el otro tema, kioscos. ¿Qué pasa con el tema kioscos? Porque, a ver, en el tema kioscos no te olvides que eso me olvidaba de una de las preguntas de los oyentes. Porque en el tema kiosco, bueno, acá me pasan un comunicado, mirá, el tema de oficinas de renta, el vencimiento de las tasas municipales se prorroga del 17 al 26 de mayo.
Claro, pues va a estar todo cerrado también, todas las entidades y la municipalidad.
Claro, hoy está abierta, pero el lunes va a estar cerrada.
Claro, a partir del lunes.
Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué pasa con los RapiPago, Pago Fácil, todo ese tipo de cosas? Porque tengo vencimientos yo la semana que viene, ponele, de lo que sea, luz, gas, teléfono, no sé, qué sé yo, lo que fuese.
Sí.
Si tengo los kioscos cerrados, que normalmente es donde está ese tipo de pagos que se pueden hacer, más el banco cerrado, yo no tengo home banking, ponele, ¿qué hago? ¿Cómo pago?
Sí, en principio están cerrados, por lo que dice la información, pero por eso, hay que ver, quedaron algunas cuestiones que, al no haber que por ahí una conferencia o demás donde preguntar, consultar, quedan ahí un poco en el aire, así que...
no sé, o yo quiero comprar un paquete de cigarrillos.
Sí.
Yo, por suerte, lo hacía hace un año que no fumo. Pero ponele que ahora se me ocurriera fumar y quiero comprar un paquete de cigarrillos. ¿No tengo dónde comprarlo?
Sí, tal cual. Veremos qué pasa. A ver.
Caramelo, alfajor, lo que sea, va. Lo que sea.
Sí, por eso. Habrá que ver cómo se empieza a complementar y a efectivizar estas medidas a partir de mañana. Pero sí, es así.
No sé. Trataremos de ver a ver si. Acá me ponen claro, bueno, está bien. Dice, en la Action compras cigarrillos. Claro, en la estación de servicio. Sí, pero se supone que no tiene que estar abierto.
Y el shop tendría que estar cerrado también.
Claro,
o sea, únicamente expendio de combustible.
Exactamente. Es muy clarito el comunicado. Expendio de combustible. Nada más. No se puede vender nada en los kioscos o barcitos chiquitos como el que tiene Automóvil Club y ese tipo
claro.
De... No, eso tiene que estar cerrado.
Sí. Así que bueno, habrá que ver cómo se desarrolla la semana que viene, que bueno, uno supone que va a ser menor el movimiento, pero bueno, hay que esperar.
Bueno, vamos a ver, Ti, no te quiero robar más tiempo.
Bueno, Jorge, cualquier
dato... Cualquier dato nuevo, sobre todo, ¿qué está pasando también con el tema del intendente? ¿Cuál es la situación realmente del intendente? Recordemos que está igual que el presidente, el intendente.
Eso te iba a decir, que, bueno, tenía algunos síntomas, leve, como dije hoy, se hisopaba hoy a la mañana, y bueno, el intendente tiene las dos dosis de la Sputnik,
sí.
La vacuna rusa, la primera fue en diciembre, la primera dosis, y la segunda se le aplicó a fines del mes de enero.
Sí, exactamente. Acá, mira, acá uno en Facebook publica una amiga que es del mismo palo que el intendente, vamos a aclararlo.
Mira.
Lo que le faltó al intendente es multar al que circula sin barbijo. Acá que circulan los positivos y contactos estrechos. Sería de mucha necesidad. Y lógico, por supuesto, claro.
Totalmente.
Hay que hacer cumplir las normativas, no hay caso. Si no cumplimos las normativas, no tiene sentido. Porque aparte
no,
viene el reniegue por parte de aquellos que sí cumplimos la normativa y tenemos dos opciones. O nos agarramos a trompada con el que no la cumple, porque nos da bronca, o empezamos a no cumplirla nosotros tampoco. Y decir, bueno, si aquí sí. Eso va así, que se vaya todo el demonio, ¿no? No, ninguna de las dos es buena.
No, no, por supuesto.
Por supuesto, ¿no? Desde ya, la buena es que se cumplan las normativas y que él no las cumpla, que se le exija que él las cumpla. Así de fácil. Bueno.
Así es.
Bueno, Tig, listo, nos vemos.
Estamos en contacto, cualquier novedad, Jorge.
Exacto, un abrazo, chao, chao.